En esta mañana, amados hermanos, vamos a continuar el estudio acerca de la santificación. Y el tema en particular que hemos estado viendo es la crisis de la santificación. Hemos abordado algunos aspectos técnicos, si podemos decirlo así, en cuanto al idioma. Hemos hablado del verbo aoristo y todo eso. Pero esta mañana quisiera abordar, y por supuesto no dejar de meditar en las verdades de la palabra, pero quisiera que nuestra clase esta mañana sea un poco más ilustrativa, ¿cómo lo puedo decir? Tal vez sencilla, simple, sin dejar de un lado las verdades profundas de la palabra. Así que animo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, aún a nuestros hermanos adultos, a que estén al pendiente, sigan con su servidor la verdad de la palabra del Señor. Y la verdad, necesito la dirección de Dios en todo esto. Muy bien, amados hermanos. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos el capítulo 6. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es un pasaje que es muy, muy conocido. Y para poder entenderlo, hermanos, creo que tenemos que ver en todo sentido, tenemos que ver cómo está presentado el libro de Romanos. El libro de Romanos es una presentación, si podemos decirlo así, del Evangelio. ¿Qué es la palabra Evangelio? ¿Cuál es la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Y yo sé que estamos repitiendo estas cosas que las hemos dicho antes. Pero en el libro de Romanos, el Evangelio de alguna manera se empieza a desarrollar de una manera, en un proceso que nos lleva a más y a más. En Romanos capítulo 1, por favor, si gustan ahí, ir con su servidor. Romanos capítulo 1. El apóstol nos dice este versículo que lo conocemos mucho, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, dice el versículo 7, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora es una declaración de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El asunto es que a veces vemos o se enfatiza que la salvación solamente es la salvación del infierno. Gracias a Dios que Dios nos libra del infierno. Pero realmente, hermanos, ¿qué nos lleva al infierno? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la salvación del Evangelio de verdaderamente es una salvación ¿de qué? Del pecado. Y sus consecuencias, por supuesto. No podemos nosotros concebir, y no debemos concebir, un evangelio en el cual te dice, ya eres salvo del infierno, ahora sí, mira, vive como tú quieras. No lo podemos concebir así, porque también el cristiano que no está permaneciendo en el Señor Jesucristo, que se aparta del Señor, puede terminar en un pecado de apostasía, de apartamiento del Señor. Entonces, este evangelio, estas buenas nuevas, no solamente es para que Dios diciéndome, sabes, tengo un lugar para ti. No, Dios dice, tengo una nueva vida para ti. Una nueva vida para ti. Una vida donde ya no tienes que estar viviendo sumiso como un esclavo bajo el poder de un amo que es el pecado. Una vida en la cual puedes ser el esposo que Dios quiere que seas. El padre que Dios quiere que seas. La madre que Dios quiere que seas. La esposa que Dios quiere que seas. El hijo, la hija, el siervo, el obrero, el jefe, el profesionista, el pastor, el misionero que Dios quiere que seas. Realmente, amados hermanos, tenemos mucha necesidad. Nosotros mismos, en nuestro yo, nuestro ser, está muy afectado por el pecado. Está muy afectado por muchas cosas del mundo en el que hemos vivido y cómo hemos crecido y nuestra manera de ser, nuestro yo. Yo no puedo echarle la culpa a Dios por lo que yo soy o como yo soy. En cierta forma quiero decir eso, me refiero en cuanto a mis actitudes incorrectas. Dios nos ha creado con ciertas propensidades, si puedo mencionarlo así. Con una, Dios nos ha creado con, el mundo le dice temperamento, capacidades. Algunos son más arrojados, algunos son más tímidos. Pero aún así, eso Dios lo ha permitido y Dios lo ha forjado en nuestro ser con un propósito. Y Él literalmente desea tomar nuestro ser, tomar nuestras vidas y cumplir su preciosa voluntad para nosotros. Y esto lo quiere llevar a cabo a través del Evangelio. El Evangelio, recordemos, es una persona. ¿Quién es ese Evangelio? Es Cristo. Los ángeles le dijeron a los pastores, os doy nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles eran esas nuevas de gran gozo? La palabra en Lucas ahí, nuevas, les doy nuevas, es la palabra griega evangelion. Les doy un evangelio de gran gozo. Solamente que está traducida el significado de la palabra evangelio. Os doy nuevas que son de gran gozo. ¿Qué será para quién? Para todo el pueblo que os ha nacido. Esa expresión, os ha nacido, es les ha nacido a ustedes. El os ha nacido está en un objeto directo. Él ha nacido para ustedes. El os o para vosotros, es como se pone el vosotros, ¿verdad? Para decir, les ha nacido a vosotros, es una manera de decir, os ha nacido. Es la misma expresión de Isaías 9:6. ¿Se acuerda de Isaías 9:6? ¿Qué dice Isaías 9:6? ¿Os ha nacido qué? No, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Así dice Isaías 9:6, ¿no es cierto? Nos ha nacido para nosotros. Se ha dado para nosotros este evangelio, este privilegio de conocer a este Cristo. Es para nosotros. Es nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ahora, y este evangelio, estoy seguro que creemos lo que Pablo dice. No me avergüenzo del evangelio porque es que ¿poder de quién? De Dios. ¿Usted cree que el evangelio es poder de Dios? para salvación. Sí lo es. Mire, amados hermanos, no quiero que pensemos que, bueno, el pastor siempre nos está diciendo que tenemos que, y sí, es que la meta del Señor es esa, pero yo no quiero, quiero que veamos nuestras vidas, le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Él nos ha cambiado. Yo creo que el poder del Evangelio ya lo hemos visto en alguna manera en nosotros. No es por ensalzarnos a nosotros, porque como dice el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo éramos? ¿Cómo estábamos? Aún como cristianos, ya siendo cristianos, vea, gracias a Dios, las obras que Dios ha hecho en usted. Y creemos que es Dios. Creemos que es su palabra. Creemos que el Espíritu Santo, gracias a Dios, nos anhela celosamente. No es el pastor, aunque Dios puede usar un medio a un hombre para predicar la palabra del Señor. No es mi padre, no es mi madre, aunque Dios puede usarlos. Y sin duda son parte fundamental en esta obra del Señor. Pero es el Espíritu Santo usando situaciones, circunstancias, aún dando conciencia, como esa hermana, la hermana Xiomara mencionaba, de gracias a Dios que Dios nos cuidó esta mañana. El viernes, o qué fue, el miércoles, el hermano Enrique había contrición en su corazón por darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. ¿Quién hace esa obra? ¿Es acaso una obra de brainwash, de lavado de cerebro que hacemos aquí? Creemos que es el Señor, porque Dios obra en nuestras vidas, gracias a Dios, no solamente cuando nos sentamos delante de la palabra de Dios, pero cuando estamos fuera. Dios está al cuidado de nosotros. Pero también tenemos que nosotros recordar y volver que el medio para que Dios haga obra en nuestras vidas es a través de su palabra, es a través de la oración. Leíamos el viernes en la velada de oración un tremendo artículo con respecto a un llamado a la oración. Puedo orar, al que cree todo le es posible. Todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. La palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Así que, amados hermanos, este evangelio, es el evangelio, es Cristo, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿Crees? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo tengo que ser consciente de Dios. Todo momento en mi vida hay un Dios. Y me acerco a este Dios y Él galardona a los que le buscan. Y a los que le buscan diligentemente. Debo buscar a Dios. Debo establecer mi vida en Dios. Debo poner mi fe en Dios. Debo, aún como niño, y no quiero olvidar que tenemos aquí a nuestros niños. Aún como niño, necesito ser consciente de Dios en mi vida. Aprecio al hermano Dante que recientemente, bueno, ya un tiempo atrás, le ha pedido a nuestros niños que estén, oren. Es bueno escuchar cuando un niño es consciente de Dios. Es bueno ser consciente de Dios en todo momento. Ahorita veníamos en el camino y la hermana Lupita nos pidió que pasáramos por ella y ya veníamos aquí en la ermita y desde lejos vi el semáforo verde. Y yo venía, que me toque el verde, que me toque el verde. Quería. ¿Le ha tocado a usted alguna vez eso, no? Que me toque el verde. Que le acelero más, no, bueno, que me toque. Y nos tocó. Y dice la hermana, ay, pienso, dice, cuando el Señor venga, ¿verdad? Que no estemos así, que me vaya con Él, que me vaya con Él, que estemos seguros. Bueno, conciencia de que, de Dios en nuestras vidas. Oh, hermanos, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios se ha dignado a mirarnos y aún a atraernos. Ayer meditábamos en ese pasaje en Juan 12 con las personas allá en Julieta Acosta. Dice, Cristo le dijo, y si fuere yo levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré, dando a entender de qué muerte iba a morir. Él fue levantado. Pero la obra de Dios no termina con el hecho de que Cristo murió hace 2000 años. Él nos atrae hacia Él. Él nos atrae hacia Él. Y este, el Evangelio, amados hermanos, no es para ponernos cadenas, no es para meternos en una jaula, no es para amarrarnos a un poste y para no disfrutar la vida que está alrededor nuestra. No, el Evangelio es, nos lleva a una esfera diferente, a una vida nueva, a poder estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a poder disfrutar de la familia y de las cosas aún en el hombre natural, pero desde una perspectiva espiritual. Ahora como cristiano puedo poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se sienta limitado, no se sienta oprimido por este evangelio. Sé que a veces nuestro insistir, nuestro predicar, nuestro animar, nuestro de aún como padres, hijo, lee tu Biblia, hijo, oh, ya oraste. Sí, puede sonar como una continua opresión, pero vean el corazón detrás de todo eso. Y aún como padres tenemos que saber y orar que cuando le digo a mi hijo, ponte a leer tu Biblia. Ah, ya la leí, papá, ya la leí, mamá, ya hice mi devocional. Sabemos que es una obra que Dios necesita hacer en sus corazones. Pero recordemos que Dios está al pendiente de nuestros hijos. Dios está más al pendiente de nuestros hijos que nosotros mismos. Y Dios nos libre a nosotros mismos de ser un tropiezo para ellos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Este Evangelio. Es el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, en el libro de Romanos, se nos presenta en el capítulo 1, después de hablar de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, vemos algo muy, muy particular, y está ahí en el versículo, mira ahí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 13, mira el sentir del corazón del apóstol Pablo, en Romanos 1, 13, miren, ahí en el Romanos capítulo 1 y versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, pronto estoy en anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Ahora, le está diciendo a los hermanos en Roma que ya eran cristianos. Yo quiero ir con ustedes y anunciarles, ¿qué les quería anunciar? El Evangelio. Alguien diría, pero si ya conocían el Evangelio. Es que el Evangelio no es solamente acepta a Cristo como tu Salvador personal. Aún Pablo les dice ahí en el versículo 13, hermanos, muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Hasta ahora he sido estorbado. Y luego dice, para tener también entre vosotros algún qué, algún fruto. Este evangelio, ¿qué incluye el evangelio? La gracia. ¿Y qué dice de la Biblia de la gracia? Que es la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. Por eso cuando uno va, aún sale en familia, en algún viaje de recreativo, ¿verdad? Uno puede edificar y poder andar en la esfera del evangelio. ¿No lo cree? Mira, hijo, la puesta del sol. Mira qué rocas que están aquí. Mira cómo esto se sostiene. Mira ese acantilado. Mira esos árboles. Aún un árbol. Mira qué plan. ¿Te diste cuenta de la forma de las hojas? Y ahora este otro tiene otra forma de hojas. Ay, pero qué fruto. Tiene un propósito. Dios tiene un propósito. ¿Te das cuenta cómo dependen de Dios? El agua que los alimenta. La Biblia dice que será como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tenemos que estarnos edificando en este evangelio, en esta nueva vida que es en Cristo. Y aún el gozo que Dios nos da de reír, de comer, de disfrutar la compañía de alguien. Pero siempre teniendo, recordar que Dios está presente. Dios está presente. Tenemos que vivir nuestras vidas día a día como si estuviésemos delante de la presencia del Señor. ¿Lo cree, hermano? ¿Qué hacen ahorita los serafines? ¿Se acuerda qué hacen los serafines? Ahorita mismo, ¿qué están haciendo los serafines? ¿Usted sabe? Están cantando, ¿no es cierto? O están hablando delante del Señor, delante de su presencia. Seis alas, con una cubren sus rostros, con una cubren sus pies y con otras vuelan y están diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y luego qué dicen? Toda la tierra está llena ¿de qué? De tu gloria. Yo puedo ver la gloria de Dios ¿en dónde? En toda la tierra. El asunto no es que esté ahí la gloria de Dios, es la perspectiva en la que yo veo la gloria de Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Mira las estrellas, mira el sol. Ay, qué calor está haciendo, pero gracias a Dios por él. Que tenemos el sol y todo lo que está pasando. Ahora, sé que a veces, amados hermanos, nos cuesta trabajo vivir entre estas dos vidas, la vida natural y la vida espiritual. Hemos estado acostumbrados a vivir en la esfera de lo natural, que se nos cuesta trabajo vivir en la esfera de lo espiritual, en esos lugares sentados, en esos lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Y no es algo, quiero decirle, que no es algo que usted tiene que forzarse a sí mismo. Yo creo que también es importante una disciplina personal. Por ejemplo, levantarnos en la mañana y orar a Dios y decirle, Señor, gracias por un nuevo día. ¿Qué tú tienes para mí en este día? ¿Qué obra tú tienes para mí en este día? ¿No dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Él preparó ¿de qué? De antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, ¿qué obras tú tienes preparadas para mí hoy? ¿Tendré que consolar a alguien? ¿Tendré que afrontar alguna prueba muy difícil en la cual tendré que tomarme de ti? tendré que ser, debo ser humilde. Y si no lo soy, Señor, ayúdame a arrepentirme en la esfera espiritual de Cristo, en este evangelio. Así que Pablo le dice a los hermanos, yo quiero ir a verles, hermanos, para obtener entre vosotros un fruto espiritual. Así lo dice. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Iba a llegar Pablo, ¿y qué iba a hacer Pablo llegando a Roma, hermanos? Tal vez predicarles, platicar con los hermanos, y Pablo, la presencia de Pablo traería fruto. Pero no solamente la presencia de Pablo a los romanos, sino los romanos ¿para con quién? Con Pablo. ¿Sabe que hay pruebas de esto que le estoy diciendo? De que los romanos eran de bendición a Pablo. Me refiero a los romanos de la carta, a los creyentes romanos. ¿Usted puede leer Romanos 16? Da toda una lista de los hermanos, no tal vez no todos, pero los hermanos en Roma. Y empieza a hablar de ellos. Y qué bendición. A Priscila y... No, sí es Priscila. A ver, vamos ahí a Romanos 16, miren. Romanos 16. Priscila y Aquila, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué son? Mis colaboradores, Romanos 16, 3. Que expusieron su vida por mí. Oh, salúdenme a Priscila y Aquila. Ellos dieron su vida, expusieron su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Usted cree que iba a ser de bendición que Pablo se encontrara otra vez con Priscila y Aquila? Las pláticas que iban a tener. Versículo 6. El 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, Priscila y Aquila, ahí en Roma, su casa era un centro de reunión. Era una iglesita. En aquellos tiempos no se reunían muchos en lugares grandes como aquí estamos. Más bien eran reuniones pequeñas en las casas. Más adelante vino con el cristianismo, ya inclusive en Roma, que las mismas basílicas que usaban para sus dioses las usaron ahora para la iglesia, y la iglesia empezó a ser ya más multitudinaria, si podemos decirlo así. Pero ahí está, dice Pablo, a la iglesia que está en su casa. Mire versículo 5, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto ¿de qué? De Acaya para Cristo. ¿Usted sabe qué es Acaya? ¿No es Acaya la región de Corinto? Creo que sí, ¿verdad? La península. Oh, salúdenme a este hermanito. Y cuando lo viera, ¿cómo estás, Epeneto? Amado mío. ¿Usted cree que Pablo no iba a recibir un fruto espiritual? Y saber que, ¿cómo te ha ido? ¿Sigues caminando con el Señor? ¿No lo dijo el apóstol Juan? ¿Se lo dijo a Gallo? Solamente viene a mi mente esa frase, se los leo, ¿verdad? En tercera de Juan, así se los digo, no lo busquen. Le dijo a Gallo esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo me regocijé mucho. Saludad a Epeneto. Versículo 6 de Romanos 16. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esa María. Qué bendición saber de María. Saludad, versículo 7, a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Tenía sus parientes. Es decir, gracias a Dios por Andrónico, Junías, tal vez oraron por mí. Ellos fueron antes de mí en el evangelio. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, versículo 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están, ¿en quién? En el Señor. ¡Qué bendición! Todos estos creyentes en una ciudad que son de bendición al apóstol. ¿Amén? ¿Quién puede producir eso? El Evangelio. El Evangelio. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Qué nombres, no? Trifena y Trifosa. Las cuales trabajan, ¿en quién? En el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, versículo 14, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Luego dice, os ruego que os fijéis en aquellos que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Pero gracias a Dios, porque puedo ir a Roma, Pablo, y puedo recibir un fruto. Estar con ustedes y obtener algún fruto. En Romanos 15, mire lo que dice, Romanos 15, en el versículo 26, no, versículo 29, hermanos. Dice Pablo, les dice cuando que iba a pasar por allí, en el versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré, ¿cómo dice? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Yo voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sabe, amado hermano, que si usted medita en la palabra del Señor durante la semana, y el Señor le habla a través de su palabra, el Señor puede usarle para traer fruto en otro hermano? No es solamente para usted. ¿Sabe que usted y yo podemos ser un canal? Así como, ¿se acuerdan aquellos dos árboles que menciona el libro de Zacarías? Esos dos olivos que tenían un tazón y había unos tubos de oro que venían de ese tazón que había aceite venían a esos tazones y de ahí vertían a cada una de las siete lámparas de ese candelabro que era el pueblo de Israel. Esos dos árboles probablemente es una referencia a Zacarías y a Josué. Zacarías el líder político, Josué el líder religioso, que eran usados por Dios para traer bendición al pueblo. ¿Sabe que usted y yo, si tenemos comunión con Cristo todos los días, una comunión, podemos ser bendición a nuestro cónyuge? No quiero decir que no va a haber problemas necesariamente, pero cuando a lo mejor hay una situación, justo en eso el Señor le habló. A lo mejor habrá un mejor espíritu para pedir perdón, para arreglar las situaciones. ¿Sabe que las relaciones entre padre e hijo serán mejor? Tenemos que estar caminando en la esfera del Evangelio, en la esfera de Cristo, amados hermanos. Este Evangelio, que hay abundancia, dice Pablo, yo voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cómo está eso, Pablo? ¿Son unos rollos que tienes ahí escritos? ¿Son tus últimos sermones? No, tal vez, pero es lo que el Evangelio estaba haciendo en la vida del apóstol. No solamente era dar conocimiento, sino esa vida, esa vida, ¿cómo nos falta, hermanos? Vivir en la esfera del Evangelio. Este Evangelio, ¿qué dice Pablo? Es que poder de Dios para salvación. Estamos tan llenos de nosotros mismos y tan faltos en muchos aspectos de Cristo. Por eso el mismo el profeta Juan, ¿qué dijo? Es necesario que él, ¿qué? Que él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Yo no quiero en la boda, ¿verdad? Usando la ilustración que pone allí cuando le dijeron, oye, el que bautizaste bautiza más que tú, y todos vienen a él. Y Juan les dice, pues no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo les dije que yo no soy el Cristo. Es necesario que él crezca, que yo mengüe. El amigo del esposo se goza con que el esposo se goce con la esposa. Yo me gozo que la obra del Señor se haga. Yo necesito no dejar de querer proyectarme a mí mismo. Que Dios nos ayude en cuanto a eso y vivir en la esfera del Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que podamos vivir en la esfera del Evangelio. Yo llegaré con abundancia del Evangelio, de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Alguna vez usted le ha mandado un texto a su cónyuge diciéndole, estoy orando por ti, mira, Dios me habló en este versículo? ¿O solamente es para pedir dinero, o para esto, o para quejar? ¿Cómo está nuestra relación? Continuamente somos tentados a murmurar, somos tentados a actuar con nosotros mismos. Y la verdad, amados hermanos, necesitamos vivir en la esfera de ese evangelio. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea, donde la iglesia y somos todos propensos, todos los cristianos de esta era, a una vida ¿de qué? De tibieza. Y a un orgullo espiritual. De decir, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo dice, vamos a leer lo que Cristo dice, ¿verdad? Para no, vaya ahí conmigo, Apocalipsis 3, versículo 17. 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, estoy en Apocalipsis 3:17, hermano. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. ¿No te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. De mí, bien decía el autor del artículo que leíamos el viernes en la velada de oración, hermanos, y les mandé la copia de ese artículo, ahí está en el grupo de la iglesia, si usted lo quiere leer. Está un poco chico, ¿verdad? Pero bueno, como usted lo pueda. Chico me refiero a la letra, a veces es difícil verlo. Pero ahí está. Y le preguntaba él, ¿oras? ¿Oras? A través de la oración, hermanos, a través de la lectura, a través de la oración, estamos viniendo a Cristo. ¿A qué vienes a Cristo? ¿A qué vienes a Cristo? El que pide, recibe, el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. Cristo nos dio una parábola acerca de la necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. Y, okay, ¿y de por qué estoy orando siempre y no desmayar? Bueno, la parábola es la parábola de la viuda y el juez injusto. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dice eso? Pues, ¿por qué estamos orando? ¿Estamos pidiendo que nuestra fe aumente? ¿Estamos pidiendo que nuestra fe se robustezca? ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Quién es nuestro adversario? Hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es mi adversario? Nuestro adversario es Satanás, nuestro adversario es el mundo, nuestro adversario es nuestra propia carne. Pero a veces somos camaradas de todo esto. No podéis servir a dos señores. Tengo que venir al Señor y decir: Señor, dame justicia de mi adversario. Dame fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No te he estado buscando, Señor. Hazme justicia de mi adversario. ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no os dará, no dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dame de tu poder, Señor. Yo te aconsejo, en lugar de que digas: no estoy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, yo te aconsejo que de mí compres. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí. Todo lo que pidierais en oración, creyendo. Pero no vemos la necesidad de esto. Has orado al Señor y, Señor, la verdad, siendo sincero, soy una persona muy necesitada. Mira, Señor, cómo trato a mi cónyuge. Mira, Señor, las actitudes que tomo. No son las tuyas, Señor. Mira los celos que hay. Mira los desplantes que tengo. Mira mi aspereza. Mira la forma en la que me refiero cuando las cosas no se hacen como yo quiero. Mira la manera como le hablo a mi padre, a mi madre. Mírame la forma en la que soy insensible. Estoy tibio, Señor. Estoy tibio, Señor. ¿Cuándo es la última vez que Dios te ha llevado a un quebrantamiento? Tu corazón y el mío se han endurecido. Está duro. Se resiste. Dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres. Tenemos que andar en la esfera del Evangelio. Andando con nuestro Señor. Yo sé que hay muchas cosas de la vida que nos preocupan. Pues la comida, esto, que el carro, la casa, el trabajo. Pero amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir en todas estas cosas en la esfera de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que recordemos que no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. En una situación con alguien de sangre y carne, sabemos que hay alguien detrás. No ignoramos sus maquinaciones. A ver, el enemigo se quiere aprovechar aquí en mi hogar, en mi matrimonio. No es cuestión de ir y decirle, y que a veces nos gustaría decirle todo lo que está en esta persona y pa, 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 pa. Sí. Sí, nos darían ganas. Pero recuerde que no ignoramos sus maquinaciones. Si quiere decir todo eso, todo lo que está en su corazón, antes de decírselo a la persona, y si es la voluntad de Dios y se lo va a decir, dígaselo al Señor. Y el Señor inclusive puede acomodar la situación para que usted diga lo que tenga que decir. ¿Cuántas veces hemos visto? No hemos dicho nada. A veces decimos, cuando hablamos cuando no debemos hablar. ¿Qué dice la Biblia? Todo hombre sea ¿qué? ¿Pronto para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está ese versículo, Santiago 1, y no lo vivimos. No lo vivo. Rápido, hablar y esto. ¿Es Cristo o soy yo? ¿Es Cristo o es usted? ¿En qué esfera voy a caminar? ¿No es Cristo el camino? Este es el camino, andad por él. ¿Es Cristo el camino? No, muchas veces nosotros hacemos nuestras propias veredas. Como el peregrino que se salió del camino y terminó en el castillo de la desesperación, el gigante de la desesperación, el castillo de la duda. Oh, que Dios nos ayude a andar en las esferas celestiales con Cristo Jesús. Yo os aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para vestirte. Vestidura, perdón, para que, ¿cómo dice? Oro refinado con fuego, nada más, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Versículo 19 dice ahí en Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias a Dios que Dios no nos deja sin reprensión y no nos deja sin qué, sin castigo. Pero ¿cómo respondemos a la reprensión, hermanos? ¿Cómo respondemos al castigo? A veces nos convertimos en personas que somos, que no se nos puede reprender. Tenemos una justificante para todo, una excusa para todo. Mire, el yo está así de grande. Una salida para todo. Es una gran ofensa y una gran humillación para nosotros decir, sí, yo me equivoqué. Cuando eso solucionaría muchas cosas. Yo me equivoqué, yo fui falto, perdóname. Y siempre falta, ¿verdad? Nunca sobra después del perdóname, pero si tú hubieras, ya deje eso, déjeselo al Señor, déjeselo al Señor. Y probablemente es una evidencia eso de que todavía hay algo de su yo que está ahí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor lo hace por amor. Tu padre lo hace por amor. Tu madre lo hace por amor. Yo les amo, amados hermanos, como pastor. Y les pido perdón porque muchas veces hablo cuando no debo hablar. Y a veces no hablo cuando debo hablar. Pero les amo en el Señor. Tu madre te ama, tus maestros te aman, tus hermanos mayores te aman. A veces los hermanos mayores, ¿verdad? Somos muy impositivos con nuestros hermanos menores. Pero les amamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mire, hermano, ¿a qué nos invita Cristo? Versículo 20. ¿Usted conoce este versículo? Apocalipsis 3:20. Tal vez los niños lo conocen. He aquí yo estoy a la puerta y ya. Ahí está él a la puerta. Lo que necesito, ahí está a la puerta. A veces lo que necesitaré en un momento de crisis, en un momento de... es irme a mi aposento y decirle, Señor, ayúdame, ven a mi vida, Señor. Dame sustento. Mira, estoy pasando esto, estoy pasando esta situación. Esta situación ya es repetitiva con mi cónyuge, con mi esto, con esto, el otro. Señor, y otra vez respondí mal. Perdóname, Señor. Dame de tu oro. Dame de tu justicia. Dame de tus vestiduras. La verdad, yo no veo las cosas como las ven, pero a lo mejor yo estoy cegado, Señor. Dame colirio. Yo estoy a la puerta, dice Cristo. Estamos viviendo en esa alcoba, ¿cómo le llamamos? No dice Cristo, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos haciendo que Cristo sea el que esté habitando en nuestra vida, en nuestros pensamientos. No dicen estos versículos, ¿qué son? ¿Son ideologías? ¿Son hipótesis los versículos cuando dice que debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo? El versículo que dice orad sin cesar, ¿es una ideología? ¿Es un tópico nada más? ¿Es algo que dijo el escritor sagrado nada más porque sí? ¿Puedo vivir en esa esfera del Salmo 1 donde en su ley medita de día y de noche? ¿Y es su delicia? ¿Es posible acaso eso? ¿Pensar constantemente en el Señor? ¿Vivir en la esfera de el Evangelio de Cristo. Es por eso que a veces decimos que estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. ¿Quién dijo? ¿Dónde está ese pasaje que dijo? No sé si lo dijo Cristo, creo que este es el camino, lo repetí hace ratito. Andad por él. Este es el camino. Andad por él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. A veces estamos tan ofuscados, a veces estamos tan que no escuchamos la voz del Señor. Amados hermanos, la vida cristiana es más, muchísimo más, que solo haber hecho una profesión por Cristo, que no lo minimizo. Es mucho más que haber aceptado a Cristo, venir a la iglesia, tener una Biblia. Oh, es toda una vida, una esfera de riquezas espirituales. Que nuestro yo, nuestras costumbres, nos han limitado de vivir de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Se acuerda de David en el desierto cuando estaba siendo perseguido por Saúl? Él se iba de fortaleza. ¿En qué? En fortaleza. Y estaba ahí listo para a lo mejor ser capturado. El Señor le guardaba de fortaleza en fortaleza. Y aún en las esferas celestiales con Cristo Jesús, también hay tentación. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios, porque en estas esferas celestiales en Cristo Jesús hay luchas, no contra sangre y carne, sino contra potestades. El mismo David, cuando estaba ahí en la cueva, ¿verdad? Con su ejército, con sus hombres valientes, justo llegó a la cueva Saúl. ¿Se acuerda? A cubrir sus pies, probablemente a hacer sus necesidades. ¿Y qué le dijeron los hombres a Saúl, a David? Esta es la hora que Dios ha preparado para ti. Ahora sí, levántate y mátalo. Ahí estaba todo. Tengamos cuidado porque a veces también podemos confundir algo que no es correcto como algo espiritual. Y gracias a Dios, que dice la Biblia que el corazón de David literalmente le golpeó cuando cortó la punta del manto de Saúl. Se acercó sigilosamente y lo cortó, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos detiene. A veces dijiste la palabra, ¿por qué la dije? Ay, Señor. A veces esto, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir esta vida sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos un gran Salvador que es Jesús el Señor. Un gran Salvador. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dijo, nos ha enviado un poderoso Salvador. Es un Salvador que habría de librarnos de nuestros, ¿qué? Enemigos, para que le sirviésemos en justicia todos nuestros días. ¿Usted cree eso? Es posible en Cristo. Oremos a nuestro Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra, por este privilegio de poder caminar en la esfera, en el ambiente del Evangelio de Cristo. O como otras expresiones bíblicas, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor. Hay mucho de nosotros que nos estorba. Mucho. Pero gracias, Señor Jesucristo, porque tú vienes a tu iglesia, vienes a nuestra propia vida. Y nos dice, yo conozco tus obras, yo soy el verdadero, yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero. De mí no te puedes esconder. Y yo que te digo, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Aparenta ser caliente, pero no. Y frío no puede ser porque no eres frío, pero eres tibio. Y esa condición, en esa condición yo te voy a vomitar de mi boca. Así que te aconsejo, tú que dices que eres rico, que no tienes necesidad, no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que veas, para que seas rico, rico verdaderamente, no la riqueza que tú dices que tienes, que porque ya sabes esto, que porque ya eres esto, porque ya hiciste eso. No, la riqueza que viene de mí. Gracias, Señor, porque tú dices, te reprendo, te castigo, porque te amo. Y no nos dejas ahí, a un lado, sino vienes y dices, yo estoy a la puerta y llamo, aquí estoy para ayudarte. ¿Escuchas mi voz? ¿Quieres abrir la puerta? Yo entraré a ti. Padre, ayúdanos a vivir en esa bendición, permitir que nuestro Cristo venga a nuestras vidas y Él tome control y limpie, limpie el corazón, limpie la mente de malos pensamientos, limpie la conciencia de obras muertas, limpie nuestro corazón de amarguras, de rencores. Aún esos rencores que están ahí que pareciera que nunca se van a ir, esos cerrojos de alcázar que son las contiendas entre los hermanos, que Él venga a romperlos. Por favor. Haz de nosotros los cristianos que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias por el privilegio de contar con el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. En el nombre de Cristo Jesús.